socialistas comparten el programa de Feijóo para solucionar la crisis migratoria. Maribel Sánchez.
Que preocupe al 80% del electorado no significa que estén en contra de esa llegada de extranjeros. Reconocen en las encuestas del CIS que la migración está solucionando nuestro problema de natalidad y que podría ayudar a mantener el sistema de pensiones. Pero para eso tendrían que estar regularizados los 9 millones de migrantes que hay en España y cotizar a la Seguridad Social. Pero los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, señalan que hay más de 700.000 irregulares. Desde Vox llevan tiempo dando la voz de alarma. El PP se ha lanzado a presentar ahora un plan con el que pretende solucionarlo, aunque los socialistas aseguran que la normativa actual ya incluye la expulsión de los que cometen delitos, como exigen los de Feijóo. También proponen un visado por puntos porque reconocen en COPE que han comprobado que la migración le importa a su electorado y también al resto de los partidos políticos, incluidos los socialistas, y que hay que buscar soluciones.
Otra de las mayores preocupaciones de los españoles es la de la vivienda. Ante la escasez de la obra nueva, ante la escasez de obra nueva es la de segunda mano, la que acapara todo el interés. Y se nota en sus precios. Han marcado en el tercer trimestre de este año la subida más acusada de las dos últimas décadas. Marta.
Sí, el precio de la vivienda usada se dispara, es un 17% más cara que hace un año. Según los portales inmobiliarios, es el mayor repunte en dos décadas. No hay oferta y el abaratamiento del crédito sigue animando la demanda. Y es que aunque el Euribor se ha anclado por encima del 2% y cierra septiembre en el 2,17%, una hipoteca media variable a revisar va a seguir abaratándose unos 65 euros de media al mes, unos 800 euros menos al año. ¿Bajará el Euribor de ese 2%? Todo dependerá de si el Banco Central Europeo sigue bajando los tipos. Luis de Guindos es su vicepresidente y ha estado en Herrera en COPE.
Dado que los riesgos geopolíticos, los riesgos económicos, el tema de la evolución arancelaria que comentaba usted anteriormente son cuestiones fundamentales, pues los iremos analizando. Pero en estos momentos, en estas circunstancias, el nivel actual de tipos es el adecuado.
Están en el 2% y los analistas cada vez confían menos en que haya más recortes este año.
Las operadoras han bloqueado 48 millones de llamadas fraudulentas desde que en marzo entró en vigor la ley que regula su entrada en nuestros teléfonos. Pero a pesar de la norma, cada día nos llegan varias llamadas en nuestros dispositivos que nos hacen sospechar. Las compañías de ciberseguridad calculan que cada 10 que recibimos, 3 son un fraude y nosotros, como usuarios, nos preguntamos cuándo se van a terminar. Sefi García.
Llevará su tiempo que las compañías cumplan el espíritu de la ley, asegura Jorge García, director de producto de una operadora.
Como en toda norma, pues pueden haber ciertas interpretaciones de lo que es una llamada comercial o de lo que es una llamada de soporte. Ciertas empresas lo pueden considerar como una aprobación implícita o explícita. La implementación de este tipo de normas en la industria pues lleva su tiempo.
Y mientras, a pesar de los millones de bloqueos...
Llamadas aleatorias en cualquier momento, suele ir en función del día. O sea, el día les da por llamar, son 5 llamadas en el mismo día, pero luego a lo mejor pasan 2 o 3 días que nada.
La ley entró en vigor en el mes de junio, 3 meses después de su aprobación. Ahora con prefijos identificables, apuntarnos a la lista Robinson, fijarnos si el teléfono las identifica como spam y estar muy atentos es nuestra única defensa. Los móviles están prohibidos y la ley obliga a las compañías a tener números que empiecen por 800 o 900 para contactarnos.
Y 178.000 alumnos de 53 municipios valencianos siguen este martes sin clase por la borrasca Gabriel, que se va diluyendo. En Ibiza, sin embargo, se ha vuelto a activar la alerta naranja hasta las 3 de la tarde. Las lluvias han provocado inundaciones en vías públicas y garajes en la isla Balear.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz busca el título de Tokio. Bruno Casar.
Sí, hace poco menos de una hora que ha arrancado esta final del torneo de Tokio. ¿Cómo marchan las cosas para Carlos Alcaraz? Ángel García.
Pues de momento mejor imposible porque acaba de ganar el primer set. 6-4 se ha impuesto ante el estadounidense Taylor Fritz en un primer set de mucho nivel, con grandes intercambios, donde ha funcionado muy bien el revés de Carlitos, la dejada que siempre aparece, donde incluso ha tenido tiempo de enfadarse con el juez de silla por un warning que le han pitado por no darse prisa en sacar. Le ha llegado a decir Carlos, tú no has jugado al tenis en tu vida, pero este primer set, 6-4 para Carlos Alcaraz, que ha roto el servicio de Fritz en el momento decisivo con 4 iguales, así que a un set de un nuevo título, Carlos Alcaraz, este el ATP 500 de Tokio.
Gracias, Ángel. Esta tarde vuelve la Liga de Campeones, segunda jornada de la fase Liga para el Real Madrid, que visita al Kairat Almaty a las 7 menos cuarto, a las 9, turno para el Atlético de Madrid ante el Eintracht de Frankfurt. A estos dos partidos de Champions sumaremos el Valencia-Oviedo de Liga, que fue aplazado ayer desde las 6 y cuarto en tiempo de juego. Mañana el partido destacado es el FC Barcelona-Paris Saint-Germain. Luis Enrique anota las bajas de Kvaratskhelia y Doué, pero finalmente va a poder contar con Fabián, Vitinha y Joao Neves, que entran en la convocatoria. Y por cierto, información del partidazo de COPE, la justicia da la razón al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. El juez considera que el TAD creó indefensión al no escuchar las alegaciones del propio Rocha, por lo que a Pedro Rocha se le ha anulado la inhabilitación.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Y vamos a ver qué más, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, ¿tú crees que hace cada vez más calor? Es que como tienes 12 años, tampoco tu histórico.
Yo sé. Eso es muy complejo. Es decir, recordar el calor que hizo hace 10 años y el calor que hace hoy, no me atrevo a decirlo. Pero sí te puedo decir que mi experiencia en la montaña me dice que cada año hay menos nieve y durante menos tiempo.
Pues ese es un buen dato. Seguro, Alberto, que lo has visto en algún ascensor. En el mío lo pone. Dice, Si no tiene nada que decir, hable del tiempo. Y este año más.
Cuando llegan los calores, escucho de forma recurrente que siempre ha hecho el mismo calor en verano. Yo creo que hace más calor. Pero bueno, esto de todas formas se puede investigar mirando los datos de temperatura. Y os preguntaréis, ¿y por qué piensa eso? Bueno, en parte es por curiosidad y en parte por deformación profesional.
Así hablan los expertos. Y si este año ha hecho mucho calor, lo del cambio climático, que sí, que si no, entra en juego.
Mirad este mapa del tiempo de hace 35 años, cuando no había cambio climático y se llegaba a 40 grados Celsius y no se tenía de rojo el mapa. La realidad es que este mapa ha sido difundido por muchísimas cuentas negacionistas durante la ola de calor en junio para hacer ver que ahora somos unos alarmistas, que ahora cambiamos de color los mapas con el objetivo de crear miedo.
Lo he visto.
¿Verdad? Pero sí. Esto, lo de por qué hace más calor, ya se ha vuelto asunto mundial.
Hay varias razones, ¿no? O sea, una es, digamos, cuestiones de variabilidad natural, que después de estar como 3 años en un evento de la niña, pasamos a condiciones del niño, ¿no? Y esto está asociado, por ejemplo, con este tipo de temperaturas en nuestro país.
Y del hemisferio norte al sur.
Pero sí hemos visto que en los días anteriores ya está haciéndose este incremento y ahora obviamente hoy, este miércoles, se concreta la ola de calor, sigue el jueves y ahí las temperaturas, sí, en la capital, la zona urbana va a tener temperaturas que van a estar entre los 38 grados, 39 grados.
¿Y tú sabes a quiénes culpan muchos expertos de todo esto, Alberto? A Trump. Trump está y ha venido a nuestras vidas para quedarse. Dicen que con sus políticas está dispuesto a acelerar el cambio climático, el calentamiento global, culpable, por ejemplo, algunos expertos dicen, de la Dana de Valencia, de hace 11 meses, o de los incendios de este verano. La revista Nature publicó hace unos días, el 10 de septiembre, que las emisiones de gases de efecto invernadero causaron 213 olas de calor en los últimos 20 años. Fernando Valladares es investigador del CSIC y dirige además el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hola, Fernando.
Muy buena, Fernando.
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Esta sensación que tengo yo, claro, yo este año, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda, en junio ha hecho un calor horrible. Lo que ocurre es que sí recuerdo yo otros periodos de calor importantes, pero yo cuando de verdad dije aquí está pasando algo fue hace ya unos años, cuando cada vez me tenía que ir más al norte para encontrar las condiciones de nieve que bueno, claro. que disfruto durante las vacaciones, que bueno, mi trabajito me cuesta esa semana y esa semana quiero disfrutar con una nieve que cada vez es menos, hay menos en Europa. Los Alpes suizos, por ejemplo, que siempre se han caracterizado por estar de nieve hasta arriba y hasta marzo, desde noviembre, incluso octubre en muchos casos, ahora es verdad que hay momentos en diciembre o en febrero en lo que te lo encuentras en muchas zonas peladas.
Pues sí, la verdad es que la nieve actúa de indicador más objetivo para la percepción de las personas de lo que es el calor, porque como el calor, así las olas de calor, según te pillen, así las sientes, ¿no? Si estás en de vacaciones o trabajando, o si estás en un sitio más expuesto o menos expuesto, las percibes de una manera u otra. La línea de nieve, la cantidad de nieve, la fecha en la que esa nieve está, es mucho más objetivo y, por tanto, como tú compartes, pues es una experiencia más fehaciente en la que todos podemos participar en esta observación global, ¿no?, de lo que es el calentamiento global.
¿Pero cuánto tiempo tarda en tener efecto lo que pasa dentro del planeta? Quiero decir, revolución industrial, empezamos a emitir lo más grande, ¿no? ¿Y claro, en qué momento hay un turning point, que llaman los ingleses? Y la pregunta se la hago porque ¿en qué momento podría haber un turning point en caso de que China, India, Estados Unidos decidan contaminar un poquito menos? Pues a mí también me hace mucha gracia cada vez que decimos desde aquí, desde España, no, vamos a hacer esto para intentar mitigar, nosotros mitigar poco, adaptarnos quizás mucho, pero...
Claro. Bueno, hay varias cosas de lo que comentas. Por un lado, tenemos que ver que precisamente la definición de turning point o tipping point, esos puntos de inflexión, aluden a que el sistema no es progresivo y gradual, o al menos no lo es todo el rato. Ahora mismo estamos en una, llevamos ya más de una década en una dinámica exponencial. Quiere decir que cada vez en menos tiempo pasan más cosas. Cada vez en menos años se acelera más el calentamiento porque se están activando otros procesos del planeta Tierra, ¿no? La fusión de grandes masas de hielo, que liberan a su vez más gases de efecto invernadero. Una serie de procesos que lo que hacen es acelerar exponencialmente ese calentamiento. Entonces, cuando todo empezó, como tú dices, a cierta escala a partir de la Revolución Industrial, pero en la primera mitad del siglo XX, digamos que apenas se notaba nada. En la segunda mitad del siglo XX se empezó a notar mucho más, pero realmente en los últimos años del siglo XX aquello empezó a coger velocidad. Sí. Y en el siglo XXI estamos lanzados, ¿no? Sí. Se pone muchas veces para entender esto la metáfora, pues ese jardinero, ¿no?, que tenía a su cargo una laguna en un jardín que tenía loto, ¿no? Y no querían que el loto lo ocupara todo. Y realmente durante muchos días el loto iba creciendo, pero el loto se duplica y resulta que el día antes de la catástrofe, digamos, estaba perfecto porque solo ocupaba la mitad de la laguna. Y de repente, en un día, se duplica y pasa de la mitad a ocuparla entera, que era lo que no querías. Y eso ilustra que el cambio climático está avanzando de una manera muy exponencial. Este año se han pulverizado más de 50 récords climáticos, ¿no? Y si tenemos la idea de las Olimpiadas, sabemos lo que cuesta batir un récord, ¿no? Pues 50 y tantos récords de temperaturas, de inundaciones, de velocidades del viento, de sequías extendidas. Esto va muy rápido. Entonces, para no asustarnos demasiado, porque claro, esto según como lo dijeras te asusta, pensemos que hay mucho que se puede hacer todavía, a pesar de que desde el Acuerdo de París en 2015 no hemos hecho mucho los deberes, se pueden hacer cosas. Lo que tenemos también que pensar es que lo que hagamos tendrá también un tiempo de respuesta, no será instantáneo. Un gobierno se propone, reducir emisiones y el otro y todos los gobiernos se ponen de acuerdo, se tardarán algunas décadas en que eso se note.
Claro, eso me refería con el cuando se nota el efecto que tuvo hace 20, si se nota ahora.
Es como cuando dejas de fumar, por ejemplo, ¿no, Fernando? Es decir, tú dejas de fumar y a los 20 años, digamos que estás más recuperado, pero los efectos de haber estado tanto tiempo fumando todavía se notan, ¿no?
Claro, hay un efecto acumulado, ¿no? Y además que tenemos que pensar muchos procesos que hemos iniciado y que revertirlos. Por ejemplo, la fusión de las grandes masas de hielo tiene una gran inercia. Las hemos disparado después de tantas décadas de ir calentando, y ahora dar marcha atrás en ese proceso de fusión de los hielos es muy difícil. O toda la energía, inmensa cantidad de energía almacenada en los océanos. Pues eso, hasta que eso se vaya desprendiendo y no nos afecte demasiado, pues también hay que darle su margen de tiempo. Como tú decías, hay que acompañar la mitigación, que es hacer que la cosa no vaya demasiado a peor,
claro,
con una adaptación.
Es que, ¿no?, yo, que de hecho, estamos muchas veces, Fernando, pienso en que sí, que evidentemente tenemos que cortito con sifón, con el CO2 y tal, pero que quizá la respuesta sea la que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia, ¿no?, que es el avance tecnológico. Y yo, hay proyectos que me parecen interesantísimos, como todo lo que tiene que ver con la fusión nuclear, que quizá por ahí esté parte de la solución, ¿no?
Lo que tenemos que tener un poco de temple y de sensatez con la tecnología, porque primero hay que usar la que tenemos, no la que podamos tener, y la de fusión todavía no la dominamos lo suficiente. No podemos hacer como el cuento de la lechera, de hacer cálculos con cosas que todavía no dominamos, pero indudablemente por ahí pueden venir alguna sorpresa agradable que nos haga más fácil esa transición. Hoy por hoy tenemos que ser realistas y trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso con la tecnología hay que enfriar un poco ese optimismo que a veces nos surge, porque si pones demasiado ilusión en la tecnología, al final no haces nada en el día a día porque dices, ya encontrarán una solución, ¿no?
Completamente, don Fernando, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, una conversación muy interesante.
Un placer.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Y ahora te hago otra pregunta.
Qué bueno. Qué bueno el bajo ese. Estamos aquí los dos. Buenísimo.
Alberto Herrera Montero, ¿existe la suficiente conciencia medioambiental en todos nosotros, en los de a pie? ¿O crees que pensamos que no va esto con cada uno?
Interesante. Yo creo que como todo el mundo está dividido y polarizado, porque encuentran que sus preferencias ideológicas tienen en un cajón metidos ciertos argumentos que se utilizan, y no quiero decir que esos sean nuestros oyentes ni todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces el sesgo de confirmación te hace leer noticias de un punto de vista, y yo lo digo siempre, si yo que me dedico a esto no tengo el tiempo para mirarme todos los estudios que hacen desde el IPCC a todos los tipos de científicos, pues es muy difícil que yo domine un tema, pero a través de mi propia experiencia vital sí puedo, oye, confirmar cosas que pasan. Si nos fiamos de la medicina y de la ciencia para tomarnos un paracetamol o para tomarnos un ibuprofeno, porque ahí no somos conspiranoicos cuando nos duele la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Tampoco quiero decir que no tengamos que ser escépticos, ¿eh? Y más en la ciencia, que es algo que va avanzando constantemente. Pero sí creo que debería haber más conciencia sobre lo que está pasando en el planeta. ¿Cómo actuar frente a ello? Eso ya creo que sí entra dentro de un debate interesante en el que encontremos las soluciones de una forma conjunta y que no nos afecten tanto, ¿no? Pero yo creo que esta polarización de la política enfanga todo, ¿eh? Y yo creo que la gente, por ser de izquierdas o derechas, no está más ciega o menos a lo que está pasando en el planeta, ¿no? Le van a afectar a todos igual. O sea que...
Amigas menopáusicas, cuando hablan de calentamiento, nosotras ya vamos por otra parte.
María José, hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius.
Perdona, Gonzalo.
Sí, yo creo que Müller y Carreras no tenían que haber terminado el partido.
Pero si tú firmabas el empate.
Claro, porque no contaba con una cosa muy importante, y es que el rival no te iba a atacar.
Para mí se le ha tocado Carreras.
Mira, yo estaba deseando que jugara Bellingham y casi me alegré de que saliera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con el 3x2 en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 13 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para muchos, a lo mejor este es tu propio caso, pedir cita con el médico a través de la tarjeta sanitaria virtual y tener que apuntarse en las largas listas de espera, bueno, pues no es fácil. Por eso, antes de que acabe el año, ya no hará falta hacerlo por la aplicación. Se podrán pedir, anular y recordar citas médicas mediante un asistente virtual y un canal de WhatsApp. Esta es una de las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Digitalización en materia sanitaria, pero no es la única. También van a intentar reducir la lista de espera gracias a la inteligencia artificial, que hará un balance entre la demanda y los recursos que hay disponibles en los centros de salud para reorganizar las agendas. Miguel López Valverde es consejero de Digitalización.
Como hemos ido incorporando tanta tecnología, a veces lo hemos hecho muy complejo y yo creo que llega el momento de simplificar, hacer más fácil la vida a los pacientes y a los propios médicos en su día a día. Que no tienes que estar metido en la app, sino que en WhatsApp al final te llega a la Comunidad de Madrid pues para recordarte una cita que tú puedes modificar, que es lo mismo que se hace en otro sitio.
Precisamente para ahorrar costes y tiempo, también entrará en marcha el programa de cribado neonatal en la aplicación, donde se podrán ver los resultados de las pruebas que se hacen a los recién nacidos. Además, gracias al nuevo portal del paciente Madrid Salud, será posible consultar informes, radiografías o incluso el historial de vacunación desde cualquier dispositivo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes ya 30 de septiembre, se nos acaba el mes, un día de nuevo en Madrid con temperatura agradable, eso sí, de momento con muchas nubes en el cielo, pero como te digo, con temperatura agradable, con máximas que van a alcanzar los 27 grados en el centro de la capital. Ahora mismo tenemos ya los 19 aquí mismo, justo donde nos encontramos nosotros en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se está circulando, cuántos coches hay en las carreteras madrileñas, nos acercamos a la DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades en la entrada a la capital, en la 1, en el entorno de Alcobendas, y en la 2, en Torrejón de Ardoz y también a su paso por Alcalá de Henares. Y se complica, eso sí, la salida por la carretera de Valencia, en la 3, en Rivas, va hacia Madrid. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Aprovecha el mes del kilómetro cero en Doctor Esquerdo 62. Solo este mes consigue tu coche al mejor precio. Llévate un Citroën C4 híbrido desde 22.500 euros o un Peugeot 2008 desde 21.990 euros. Unidades limitadas y con entrega inmediata. Consulta condiciones en Estelantis and You en Doctor Esquerdo 62.
Hay cosas que nadie puede hacer por ti, como dar tu paseo matutino o dormir tu siesta de los domingos. Pero la compra, sí. En Alcampo.es la preparamos como si fueras tú. Al mejor precio, con entrega en la franja que elijas o recogida en tu tienda más cercana, para que hagas tu vida mientras hacemos tu compra. Alcampo.es, tu compra online como tú la harías.
En Alcampo sales ganando.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid, celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo. Entradas en miserableselmusical.es.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
El azúcar se ha convertido en uno de los grandes enemigos para nuestra salud. Su consumo excesivo, ya sabes que puede estar detrás de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la obesidad, los problemas cardiovasculares. En fin, los expertos insisten en que la clave está en la prevención activa. Y uno de los pilares de esa prevención, bueno, pues es el control regular de los niveles de glucosa en sangre. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, la buena noticia es que esos controles ahora los podemos realizar de una manera mucho más cómoda y sencilla con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, ¿verdad?
Efectivamente, además hay que saber, Mónica, sobre todo los diabéticos tipo 2, que fíjate, hablando con el endocrino me decía que hay más amputaciones los diabéticos tipo 2 que los tipo 1, ¿no? Pero los tipo 1 ya están más acostumbrados, digamos, ¿no? Llevan desde pequeños y los tipo 2 aparece de repente el azúcar en sangre y claro, pues a lo mejor ya tienen alguna mala circulación, tienen a lo mejor colesterol, etcétera. Así que hay que controlar esa glucosa. En cuanto nos aparezca, hay que tenerla bien medida. Y esto es muy cómodo hacerlo con los glucómetros de Protege tu Vida, porque de la otra manera hay que estarse pinchando, tirita, es engorroso, duele mucho, sí. O sea, cuando ya va varios tiempos ya nos sienten los dedos, así que de verdad recomiendo que tengamos este glucómetro en casa.
Claro, y además hablamos de un dispositivo, de un glucómetro que es totalmente fiable y sobre todo único en el mundo.
Por supuesto, ha sido aquí en España, en Sevilla, el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, investigadores, 6.000 personas que han hecho pruebas. Al final hemos conseguido que aquí seamos los pioneros y que tengamos este glucómetro para el bien de todas aquellas personas que debéis de mediros la glucosa, porque a cierta edad nunca sabemos cuándo podemos tener azúcar.
Desde luego. Bueno, Adolfo, pues ¿dónde podemos encontrarlo? Y además seguro que con regalos y promociones muy especiales. Cuéntanos.
Pues mira, digo primero los regalos. Libro historia de nuestros médicos. 10 doctores nos cuentan su vida, que con mucho cariño les va a encantar. Y luego también el servicio de telemedicina. Así que vamos a marcar a un teléfono que es completamente gratuito. Oyentes de COPE, marcad ahora para que sepamos que sois vosotros, 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101 y mide a partir de ahora, bueno, pues tu glucosa en sangre sin dolor y además tienes que aprovechar esa promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, como siempre, un placer.
Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y te cuento además que hoy tenemos de nuevo, bueno, doblete madrileño en la Champions. Hasta Kazajistán, a más de 6.000 kilómetros de distancia en el Asia Central, se ha ido el Real Madrid para enfrentarse al Kairat Almaty. Y aquí en la capital, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, tras esa gran victoria del sábado, recibe al Eintracht Frankfurt alemán. Menudo nombre tiene este equipo. Un partido considerado de alto riesgo con un dispositivo además de seguridad formado por casi 1.300 efectivos, ¿eh? ¿Cómo lo puedes seguir todos estos partidos? Bueno, pues a partir de las 6:15 de la tarde te lo cuentan todo los compañeros de Tiempo de Juego.
Y lo importante que juega el Betis el jueves, que se te olvida.
Ah, hombre, pero eso el jueves ya lo contaremos.
Es la gran cita europea, ya bueno, pero tú sabes que todo lo que pasa hasta el jueves, bueno, es una previa interesante que no...
Me encanta.
Pero que seguimos contando cosas, ¿no?
Eso, claro, que sí, todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Perfecto.
Claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Seguimos mirando al cielo. La alerta roja se ha desactivado en Valencia, pero acaba de activarse para Ibiza. Y esa es la última hora, por eso quiero irme en primer lugar a Baleares para saber cómo está la situación meteorológica y de sus vecinos allí. Cristina Requero, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Pues mira, en estos momentos la situación es muy delicada en Ibiza. Se acaba, como tú decías, de decretar la alerta roja. Acaba de sonar el sistema de alerta, los móviles de los ibicencos. La Consellería de Educación ha suspendido las clases previstas para esta tarde en los centros educativos, tanto de Ibiza como de Formentera, después de una madrugada con lluvias intensas que ha dejado algún pico de hasta 105 litros por metro cuadrado en la isla, que ha dejado calles y carreteras inundadas. Ha habido una tregua a primera hora que ha hecho, de hecho, rebajar de naranja a amarilla el nivel de alerta. Sin embargo, hace una hora aproximadamente, pues se ha reactivado de nuevo el aviso naranja hasta las 3 de la tarde y hace unos minutos pues saltaba ese aviso rojo en la isla de Ibiza. La tormenta estaba provocando pues muchos problemas en las comunicaciones de móviles. Se ha cerrado una carretera, la carretera E10, que rodea toda la ciudad de Ibiza, y el ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos porque el agua les llega ya hasta las rodillas. Los bomberos de Ibiza están desplegados por toda la isla para achicar agua en la vía pública, en viviendas, en comercios. También se han atendido varios avisos de personas atrapadas en vehículos debido a las balsas de agua en la carretera, aunque de momento sin daños personales, y también ha habido atrapados en ascensores. La policía local de Sant Antoni también ha llevado a cabo a primera hora un desalojo preventivo de un colegio que había resultado afectado por inundaciones en las plantas bajas y algún desperfecto por filtraciones que ha afectado a la instalación eléctrica, y se ha suspendido también el servicio de autobuses. En el caso de Mallorca, la cosa está mucho más tranquila. El nivel de alerta es amarilla. Solo ha habido incidencias hoy en Felanitx, donde ha caído una tromba de agua de unos 73 litros por metro cuadrado, pero el resto de la isla está ahora mismo tranquila. Se prevé que sobre las 6 de la tarde este episodio ya haya pasado por completo por nuestra comunidad.
Bueno, pues espero que así sea y que los vecinos estén a salvo. Cristina, muchas gracias.
Hasta luego.
En Valencia le decía que se ha desactivado la alerta provocada por los restos del huracán Gabriel, aunque las alarmas tienden a rebajarse, la Confederación del Ebro está manteniendo el aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces. Un tema sensible, ya lo saben, en algunas zonas y en otras como Gandía ha dejado registros de 356 litros en 12 horas. Ahora queda por delante mucha tarea de limpieza. Pascual Claramonte, amigo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, amigo Alberto? Buenas tardes.
Cuéntame cómo está la situación. Se han desactivado las alertas, ¿no? ¿Me lo confirmas?
Sí, son casi los primeros minutos de la semana, podríamos decir, sin ningún tipo de alerta en la comunidad. Hemos pasado por la roja de este lunes, por la naranja, esta mañana han rebajado a la amarilla y ahora ya nivel verde, podríamos decir. Balance, unas 60 intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos en Valencia, otras tantas por parte de servicios del ayuntamiento, inundaciones puntuales, algún rescate, pero sin riesgo para las personas y, por suerte, poco más, Alberto, viniendo de lo que venimos. Y eso, que ha caído mucha agua. Lo decías tú, en esa comarca de la Safor, varios puntos por encima de los 200 litros por metro cuadrado. Un ejemplo, Cullera. Lo que suenan son algunas de sus calles en las últimas horas, que por momentos se convertían en una especie de pequeños ríos, arrastrando sobre todo tierra y piedras de tamaño considerable, algunas. Por eso, hoy, más allá de los balances, positivo ya, por ejemplo, para la agricultura, que siempre se agradece, sí, también toca, lo decías tú, limpieza.
Pascual, amigo, gracias.
A ti, Alberto.
Bueno, ¿saben ustedes que el debate sobre cómo afrontar la inmigración quizá está en el primer puesto ahora mismo en toda Europa? Y en Estados Unidos. La Comisión Europea, de hecho, está estudiando medidas de retorno como repatriaciones o incluso traslados a terceros países. En España, usted sabe que este fin de semana se ha generado mucho ruido en torno a una propuesta del Partido Popular, después de que también hayan hablado de fracaso de las políticas buenistas, esto lo entre comillas, en materia migratoria, y anunciaba medidas de control de la migración como el visado por puntos. Esta mañana ha amanecido con una noticia que considero relevante, o que por lo menos cambia un poco el tablero político, ¿no? O de preferencias ideológicas, si bien quiere. Vámonos a Reino Unido, porque el debate lleva en primer plano un tiempo importante. Después de que ahora el gobierno laborista de Keir Starmer haya anunciado que va a endurecer el acceso a la residencia de los inmigrantes. Y quiero conocer más sobre este asunto porque, sobre todo viniendo del Partido Laborista, pues como le digo, ¿no? Llama bastante la atención. Eva Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Claro, bueno, lo primero, antes de entrar a la valoración de qué opinamos sobre que el Partido Laborista sea quien pretenda endurecer el acceso a la residencia, ¿por qué no hablamos o me cuentas exactamente cuáles son las medidas que baraja el gobierno de Starmer?
Pues como apuntabas, es básicamente endurecer los requisitos que se piden para poder acceder a esa residencia permanente después de haber pasado inicialmente 5 años, que, atención, se van a duplicar a 10. Y son requisitos más duros porque algunos son un poco intangibles. Por una parte, se puede medir que se llevan 10 años pagando las contribuciones al equivalente a la seguridad social, o que se ha trabajado, o que no se ha pedido ningún tipo de prestación social, o que el nivel de inglés es elevado. Pero también se va a solicitar que se contribuya activamente a la comunidad. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de actividades de voluntariado, pero ¿qué tipo de voluntariado? Tampoco se ha aclarado si son voluntariado social, si se trata de algo más localizado. Entonces estamos hablando de un concepto algo más genérico sobre qué supone la migración para la sociedad británica, qué aporta, y en función de eso el concepto de ganarse el derecho a permanecer. Decía ayer la ministra de Interior, que es además hija de migrantes pakistaníes, que el tiempo pasado en Reino Unido ya no es un criterio. Hasta ahora, si se pasaban 5 años, básicamente de una manera casi automática, uno podía acceder a esa residencia permanente, pero dice que esto ya no es suficiente y que hay que ganarse ese derecho.
Claro, pero fíjate, lo mencionas ahora mismo. Yo cuando he visto que el anuncio lo hacía Shabana Mahmood, que obviamente es hija de migrantes, en este caso pakistaníes, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque además ella, bueno, se describe a sí misma como una orgullosa musulmana, y quizá ahí es donde esté parte de la, no sé si paradoja, Eva.
Más que paradoja, quizá que las propuestas las haga precisamente este perfil, una inmigrante de segunda generación. Sus padres emigraron en los años 70 desde Pakistán, como decías, musulmana, confesa, devota, dice que su fe es clave para su praxis política. El hecho de que sea precisamente esta mujer casi ayuda a mitigar el impacto de las críticas que evidentemente este endurecimiento va a generar en una parte del electorado, sobre todo del electorado de izquierda. Ella misma confesaba ayer que es consciente de que muchas medidas no van a gustar, que la van a llamar ministra dura, ministra de Interior especialmente dura, pero quizás sea precisamente su perfil el que ayude a presentarlo, porque son sus padres, su historial familiar, el que ella misma esgrime como ejemplo de que si se contribuye a Reino Unido es posible acceder a la residencia permanente, algo que, como decía antes, era casi de manera natural simplemente por permanecer en el país, y ahora, sin embargo, pues hay que demostrar ese valor intangible que uno aporta como migrante.
Ahí no recuerdo exactamente si fue hace 2 semanas, creo que sí, pero vi unas imágenes de una manifestación masiva en Londres, de la que había también bueno, polémica sobre cuánta gente había ido. Había algunos que decían 150.000 personas, otros que decían 1.000.000 y pico, que bueno, esto no suena de las manifestaciones aquí en Madrid, en Barcelona o donde fuese, ¿no? Pero sí es cierto que, en fin, no sé si esto de la inmigración es una bandera que ondean más partidos de centro-derecha y quizá derecha un tanto más extrema, o visto la propuesta del Partido Laborista es algo transversal en toda la sociedad británica.
Efectivamente, ya no pertenece a un partido político y lo estamos viendo con la acción de gobierno, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno está sintiendo mucho el aliento en la nuca del partido Reforma, que es precisamente ese partido con un discurso antimigración y que es uno de los grandes beneficiados de que el debate migratorio sea ahora mismo el centro político en el Reino Unido. Parece que el gobierno va un poco más a rebufo porque precisamente hace una semana el partido Reforma anunciaba que pretendía eliminar directamente la residencia permanente. Es decir, cualquier persona migrante que esté de manera regular en el Reino Unido tendría que estar renovando el visado cada 5 años, incluso aquellos que lleven ya aquí décadas, con lo cual la medida de ayer es casi una respuesta a lo que está planteando un partido, el Partido Reforma, que lidera todas las encuestas. Este fin de semana veíamos, de hecho, una que no solo le daba la victoria en las generales, sino la mayoría absoluta, con lo cual es un debate que el laborismo no lo puede evitar, es un debate que los conservadores no lo pueden evitar. Lo habíamos visto ya en la época del Brexit, había sido la migración precisamente uno de los grandes catalizadores que había decantado el resultado del referéndum a favor de la salida de la Unión Europea y una vez más por esa capacidad que tiene de magnetismo Nigel Farage, que es, pues tiene esta habilidad de influir en el debate y de imponer el tema que él considera, y la migración vuelve a ser la gran patata caliente aquí en el Reino Unido.
No, pero es que encima, además, este fin de semana, creo que fue el mismo domingo, se realizaba el Congreso de los Laboristas, que entiendo que habrá sido aquello, bueno, no me puedo imaginar, ¿no?
Pues de una manera bastante preocupante para el partido. Están intentando mantener la moral alta. Hoy a las 3 de la tarde, hora española, vamos a ver la intervención del primer ministro. Se lo juega todo porque efectivamente está siendo muy cuestionado a nivel interno. Se habla de un desnorte, se habla de falta de medida y tiene que demostrar de alguna manera que tiene la receta. Así que es cierto que falta mucho para las elecciones. A priori no se esperan hasta mayo de 2029. Llevamos prácticamente 15 meses de legislatura, pero se está hablando abiertamente de un recambio en el poder y de que es ya tan tóxico que no podría concurrir para esa reelección dentro de 3 años y medio. Está todo por ver. Lógicamente, ayer mismo el alcalde de Londres decía que estamos a 20 minutos de partido, comparándolo con un partido de fútbol de 90 minutos, pero efectivamente el laborismo está muy por debajo y tiene que pasar muchas cosas para que pueda recuperar.
Fíjate que el otro día veía una encuesta que proyectaba, en fin, las encuestas depende de quién las haga y tal, pero proyectaba que prácticamente casi un 60% de la población británica o de los ingleses apoyarían la idea de volver a ingresar en la Unión Europea, y creo que esa misma encuesta cifraba o situaba en un 30% o cercano a los que seguirían votando a favor de un Brexit, ¿no? De un Leave.
Es que es curioso porque a pesar de que la tendencia en la sociedad británica parece que vuelve a apoyar la Unión Europea, sin embargo, hay un discurso antimigración muy duro, con lo cual se está viendo ahora mismo esa especie de choque cultural entre un acercamiento a Europa que viene fundamentalmente porque el Brexit no ha funcionado como se esperaba, no ha traído los beneficios económicos que se habían anticipado. Los propios promotores del Brexit lo reconocen y culpan a la gestión, dicen que el problema no ha sido el Brexit, sino cómo se ha conducido el Brexit, con lo cual los británicos se dan cuenta que hoy en día son más pobres de lo que eran, que hay unas barreras mayores para el comercio, que viajar a Europa no es tan sencillo como lo era hasta hace 5 años, y efectivamente pues no ha habido ese gran beneficio. Pero por otra parte, ese discurso antimigración también sigue, y lógicamente reincorporarse a la Unión Europea supone abrir las puertas a 27 países y aceptar de nuevo la libre circulación de personas, que era una de las grandes líneas rojas que siempre se habían descartado para la salida de la Unión Europea.
No sé quién lo decía, pero what a time to be alive, ¿eh?
Madre mía. Y en Reino Unido más que nunca en estos tiempos.
Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y la pareja actual de la víctima. Este es el elenco de personas sobre las que se puede ejercer esa violencia, como digo, mediada.
Estamos escuchando cómo Ana Redondo, la ministra de Igualdad, pues bueno, responde a las preguntas de los periodistas después del Consejo de Ministros de hoy martes. Un Consejo de Ministros, Pilar, en el que no se han aprobado unos presupuestos generales del Estado, en el que, recordemos que aseguraron que iban a presentar por lo menos un techo de gasto, ¿no?
No tenemos. ¿Qué tal, Albert?
Muy buenas, Pilar García Granja, muy buenas.
Buenos días. No, por tercer año consecutivo no va a haber presupuestos generales del Estado. Por supuesto, no hay ni techo de gasto. De igual, la ministra Montero dice que el mes que viene, que la semana que viene, tal, nada, cero. Y vamos camino de tener la primera legislatura, fíjate tú, sin los presupuestos generales, que ya te digo, es la ley más importante que puede hacer un gobierno. O sea, es el dinero que se ingresa y cómo se ingresa, y el dinero que se gasta y en qué se gasta. Y nosotros llevamos descuadrados los últimos 3 años y con 2 años anteriores prorrogados. Pero a mí lo que me llama la atención de esta mujer, de la ministra
¿qué vas a decir? De igualdad.
De igualdad. Es que todavía no ha explicado qué ha pasado con las pulseras. Uh-huh. Y no ha dado una explicación correcta sobre lo que ha pasado con las pulseras, que seguimos teniendo en los medios de comunicación mujeres aterrorizadas. Y hoy ha aprobado esta ley integral contra la violencia vicaria. Mira, y hablando de esto, vamos a tener en directo a una jueza de Sevilla, porque este viernes nos avisan los 123 jueces de los juzgados contra la violencia, de la violencia contra la mujer, que pueden colapsar este mismo viernes, porque resulta que les han puesto el triple y el cuádruple de trabajo sin doblar las plantillas y sin ponerles refuerzos. Y vamos a tener a una jueza de Sevilla explicándonos qué va a pasar este viernes.
Es interesante. Mira, yo ahora mismo estoy preparando también un reportaje de por qué la burocracia es tan lenta en España. Bueno, la burocracia de por qué la justicia es tan lenta en España. Y es que llama muchísimo la atención y sobre todo también que yo entiendo que, o sea, que tiene que pasar en España para que se diriman responsabilidades de cualquier tipo. Yo no te digo que, bueno, que Ana Redondo tenga que dimitir. Eso ya, bueno, a consideración de quien nos escucha. Pero que haya algún tipo de responsabilidad sobre un error tan grave que sigue teniendo intranquilas a tantísimas mujeres, cuando sobre todo los que llevan esto se van a gloriar de hacer todo lo que pueden por las mujeres, bueno, ni una menos, que es que lo siguen diciendo después de todo esto, ¿no? Entonces,
no, aquí nadie asume responsabilidades de nada. Esto es otra manera de gobernar. Tú niegas la realidad, dices que todo es mentira y que todo es falso y tiramillas, ¿no? Y efectivamente nadie asume ninguna responsabilidad de nada. Tú decías qué pasa con la burocracia y con los juzgados. Bueno, yo recuerdo que hace 3 años el presidente del gobierno dio una rueda de prensa de estas sorpresas donde nos explicó que iba a llegar a España 200.000 millones de euros para transformar nuestro país y convertirlo, vamos, en la pera. Fíjate tú, de los chinos, los americanos, los nórdicos. No podían haber empezado igual, en vez de hacer tantas páginas web, igual podían haber digitalizado la justicia. Se me ocurre que cuando tú cometes un delito en Sevilla, pues en Burgos lo sepan y te puedan detener, ¿sabes? Bueno, eso, la sanidad, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas.
Ya, además que es un poco más tapar agujeros que otra cosa, ¿no?
Bueno, tapar agujeros...
O fajas que se han cavado.
O subir gasto estructural, que vamos a ver cómo lo abordamos cuando no tengamos ese dinero de la Unión Europea, o destinar el dinero a cosas que
a
no son las necesidades...
el problema que tenemos con las pensiones.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, hay tantas cosas, en fin.
Pues de eso vamos a hablar, y vamos a hablar también de la situación de Israel y Gaza, después del anuncio ayer del presidente de Estados Unidos.
Interesante, me ha llamado mucho. Te habrás levantado esta mañana, igual que yo, ¿no? Sí, viendo los 20 puntos y diciendo...
Esperando a Hamás, y estaremos con Florentino Portero, con el profesor, que nos va a explicar un poco.
Iba a decir Florentino Pérez, digo, madre mía, qué entrevistón.
¿Te imaginas? No sé. Pues, hablamos del Real Madrid.
Bueno, con Florentino yo se puedo hablar de todo.
Que no te quepa ninguna duda, simpático donde los haya.
Escucho, Pilar.
Pero ya.
Ya.
Besito, hasta ahora.
Beso. Y mañana Herrera en COPE desde Cariñena, desde el Museo del Vino en Zaragoza. Sí, Pilar, no me pongas esa cara.
Envidia. Te estás recorriendo España y no me llevas.
Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Para entregarlo a los pobres.
¡Robin!
La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin. Uma Thurman.
¡Por los barcos de San Juan!
Robin Hood, el magnífico. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Luz verde a la nueva ordenanza del taxi en Madrid, una normativa más estricta para este sector con el objetivo de hacerlo más profesional, más moderno y también más accesible. A partir de ahora será imprescindible contar con el título de la ESO para obtener la licencia de taxista o otros estudios similares. Se incrementa también del 2,35 al 5% el número de eurotaxis, es decir, de los taxis adaptados, esos vehículos para las personas con movilidad reducida, y el GPS pasa a ser obligatorio. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos.
Igualmente, Julio, gracias por estar con nosotros. Has estado en el Pleno de Madrid donde, bueno, pues se daba ya esa luz verde a esa nueva ordenanza del taxi de vuestro sector. ¿Crees que los taxistas salen reforzados con esta nueva ordenanza?
Pues por supuesto que sí. Por fin ya vemos esta ordenanza. Viene con mucho retraso. Debería de haber estado ya puesta en marcha desde hace algo más de un año. Pero bueno, vamos a la parte positiva, que ya tenemos nueva ordenanza donde se va a reforzar pues ese certificado de aptitud a la hora de ese servicio profesional. Lo vamos a hacer más profesional si cabe y vamos a cubrir una deficiencia que desde luego pues estamos muy satisfechos con ello, y es de ampliar el número de eurotaxis, vehículos adaptados, teniendo una prerrogativa que solo van a disfrutar los eurotaxis, el trabajar 7 días a la semana y que puedan realizar pues eso, un buen servicio a las personas con problemas de movilidad. Creo que la ordenanza incorpora, en líneas generales, otras cuestiones de mucho interés demandadas por los profesionales del taxi, por el colectivo, y si bien tenemos un servicio de una calidad pues muy aceptable, muy profesional, muy seguro, muy garantista, pues ahora vamos hacia la excelencia en el servicio, más todavía, si cabe, frente a otras modalidades de transporte que te ofrecen, sobre todo, incertidumbre en el precio, y bueno, una auténtica aventura cuando uno viaja en ellos. El taxi, más que nunca, sale reforzado.
Claro. Efectivamente, el ayuntamiento ha puesto el foco en la movilidad reducida, con ese aumento de los aerotaxis, con los 7 días que van a poder trabajar a la semana frente a los 5 del resto, y con, bueno, que van a tener que realizar un mínimo de 150 servicios anuales para evitar la inactividad. Esto cubre, ¿no?, entonces, las necesidades de este colectivo.
Sí, entiendo que ahora tenemos un trabajo importante que hacer para ir incorporando vehículos, porque también se incorpora la posibilidad de que puedan ponerse a escribirse vehículos con etiqueta C para los eurotaxis, y porque además ahora también tenemos que poner el foco en la Comunidad de Madrid, porque tiene un compromiso también con el sector de incentivar esos servicios mediante una partida para aquellos profesionales que presten esos servicios. Yo creo las asociaciones de discapacitados tienen que estar muy satisfechos, el colectivo, el taxi también, porque no queremos eludir esas obligaciones de cubrir esa demanda. Se introducen también medidas correctoras para esos pocos, muy pocos, garbanzos negros que tenemos en el sector, para que sea más duro la normativa con ellos. Se establece lo que denominamos la licencia por puntos, y eso va a detraer puntos para aquellos, ya como digo, muy pocos, que nos hacen mucho daño y nos dan muy mala imagen, sin por duda. Regla general.
Sí, pues Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional de Taxi de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentar, ¿no?, esta nueva ordenanza del Taxi Madrid que, como decimos, pues se ha aprobado hoy mismo en el Pleno del Ayuntamiento. Hasta otro día.
Hasta otro día. Buen día a todos.
Herrera en COPE.
Hola, soy la toalla de baño que incluso lavada aún huele a humedad. Dedico a las bacterias mi nueva canción. Todo me huele a ti.
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol textil. Adiós bacterias, adiós mal olor.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Descubre Yucatán de la mano de Catay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva de Mérida y los misterios ancestrales de Uxmal. México y Yucatán, 10 días desde 2.500 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
60 millones de espectadores. Más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno. Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
¿Sabes qué? Al final lo he hecho. Este máster en UNIE va a ser el cambio que buscaba. ¿Un café y te cuento?
Matricúlate en universidadunie.com y alcanza tus metas en la universidad que te prepara para la nueva realidad, con el acompañamiento y flexibilidad que necesitas. Prepárate a ser en UNIE Universidad, de Planeta Formación y Universidades.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mañana en Mediodía COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía COPE. DKV Salud y Seguros Médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conseguir un equilibrio entre la tradición artesana y la innovación gastronómica no es fácil. Hacerlo está al alcance de unos pocos y este es el caso de Viena Capellanes. Con más de 150 años de historia, esta emblemática casa madrileña pues ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Antonio Lence es su director general. Antonio, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
Claro, y un buen ejemplo de esto es vuestra nueva carta de catering con más de 300 referencias dulces y saladas. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues efectivamente, todos los años por esta época hacemos el lanzamiento de nuestra carta de catering y siempre con novedades en las que adaptamos nuestra oferta pues a lo que hemos ido aprendiendo durante el año, con esa experiencia de nuestros clientes que nos van pues orientando hacia dónde queremos ir y también pues introduciendo novedades y cosas siempre muy apetecibles, artesanas y deliciosas.
Qué ricas todas, me lo puedo imaginar. No sé, dime un ejemplo de lo que tenéis ahí en esa nueva carta.
pues vamos, muchas novedades, pero por ponerte un ejemplo, en Salado, pues tenemos los enrolladitos nuevos que hemos sacado, que la verdad es que son pues un bocadito muy apetecible. Hemos recuperado también un producto de toda la vida, pero con un toque novedoso, pues un poco más pequeñito y esas cosas, que son las medias noches, que es un producto que tenía una cierta demanda. Y en Salados, por ejemplo, pues también hemos introducido bastantes novedades, pero como novedad de la que estamos enamorados, pues tenemos nuestras bizcotelas mini, que es nuestra bizcotela de toda la vida, pero en un formato pues para que sea menos pecaminoso, para que te comas un trocito de maravilloso, pero más pequeñito, ¿no? Que es los nuevos gustos y que todos nos cuidamos.
Bueno, pues estupendo. Así que lo que hay que hacer es acercarse por alguno de los establecimientos de Viena Capellanes que tiene repartidos por todo Madrid, y para probar esa nueva carta con más de 300 referencias dulces y saladas que están todas